La vida de una mujer acaba repentinamente a manos de un hombre. La investigación del caso termina igual de repentinamente cuando el acusado se muere bajo circunstancias sospechosas. Y hoy faltan muchas preguntas por responder. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emmy. Y como vieron en el título de hoy, vamos a hablar de otro feminicidio. Pero ahora nos vamos a ir hasta Ecuador. Les quiero recordar que si quieren más contenido al mes, en el Patreon subo 2 episodios extras que pueden escuchar por $3 mensuales. Hay más de 30 episodios disponibles en este momento. Tienen 7 días gratis para probarlo. Espero verlas y verlos ahí muy pronto a muchos de ustedes. Estoy haciendo el de Guy Heidneck, que fue uno de los asesinos que inspiró el personaje de Buffalo Bill en El silencio de los inocentes. No se lo pierdan y espero verlos ahí. El caso de hoy me lo pidieron por YouTube. Si tienen casos específicos que quieren que investigue, háganmelo saber en los comentarios o en mis redes sociales o al mail del podcast, que es yalmbusiness@gmail.com. Ahora sí, vamos a empezar. Leti Cando fue asesinada a sus 33 años de edad. Era una persona querida, era una hija y una mamá que hoy dejó un vacío en la vida de sus familiares y sus seres queridos. Sus familiares y seres queridos la describían como amigable y sonriente. Le gustaba la música, viajar y hacer deporte. Cando era una enfermera y siempre fue muy responsable en su trabajo. Nunca faltaba a sus turnos y cuando faltaba siempre avisaba con mucha anticipación. Así que cuando no se presentó a trabajar el domingo 3 de septiembre del 2023, su jefa supo inmediatamente que algo no estaba bien y contactó a la mamá de Leti, que no vivía en Quito, sino vivía en otra parte del país con su nieta, la hija de Leti. Ella, en el momento que se enteró que su hija no había ido a trabajar, denunció su desaparición ante las autoridades. Sabía que esto era algo totalmente fuera de lo normal para su hija. En el reporte mencionó el nombre de la amiga con la que Leti había estado una noche anterior. Y esta mujer les contó la historia que los iba a llevar al nombre del asesino de Leti, Johnny Caiza. La amiga de Leti les dijo que el sábado 2 de septiembre salieron en la ciudad de Quito y conocieron a un grupo de hombres, entre ellos Johnny Caiza. Por lo que entiendo, platicaron un rato en el establecimiento y en algún punto Johnny propuso seguir la fiesta en su casa que quedaba al norte de Quito, en Bellavista. Y aquí fue en donde la amiga de Leti y Leti se separaron. Ella no se sentía bien y decidió regresarse a su casa y Leti se subió al coche con estos individuos. Esto fue alrededor de las 12 de la noche, ya del 3 de septiembre. Las autoridades, después de escuchar esto, se enfocaron en buscar a este individuo para preguntarle en dónde estaba Leti. Pero cuando lo encontraron, fue claro que algo no estaba bien. Johnny no contestaba sus preguntas directamente y les dio la impresión de que este hombre estaba escondiendo algo. Y encontraron varias cosas, no solo para poder cuestionarlo formalmente, sino para vincularlo a proceso por asesinato. Hay 3 pruebas iniciales que fueron apuntando cada vez más claramente la culpabilidad de Caiza. Una fue que encontraron la cartera y el teléfono de Leti cerca de su vivienda. Otra fue que uno de los vecinos de Johnny lo vio lavar un colchón que al parecer tenía manchas de sangre, al igual que trapear el piso, que también tenía un color rojo. Y la tercera fueron las cámaras de seguridad en las que claramente se veía él, o sea, a Johnny, cargando a Leti entrando a su hogar y a otros 2 hombres que venían con ellos esperarse afuera de la casa. Aproximadamente 2 horas más tarde, en videos de las cámaras de seguridad, vieron a Johnny salir cargando unas bolsas de basura y caminar en dirección a un parque pantanoso cerca de su casa. 22 minutos más tarde regresa a su casa y sale con otras bolsas. Otros 22 minutos después regresa y sale con otras bolsas. 22 minutos después regresa, pero cuando vuelve a salir, también se llevó una pala. Y esta vez tardó 1 hora y media en regresar a su casa. Cuando la policía lo confrontó con toda esta información y evidencia, confesó a todo. Les dijo a los investigadores que había llevado a Leti inconsciente a su habitación, en donde la violó, y luego la apuñaló en el corazón 3 veces con un cuchillo. Después, este hombre de 30 años, que era un cerrajero, descuartizó su cuerpo en 7 pedazos, los cuales puso en bolsas de basura. Luego llevó estas bolsas que contenían los restos de Leti al parque pantanoso y los enterró. A las autoridades les dio el lugar exacto en donde encontraron los restos de Leti el 8 de septiembre. Galo Muñoz Robalino, subdirector de investigación de delitos contra la vida, dijo: Nunca he visto un crimen así. El perfil criminal no es común, pero existe. Nos asombró la forma en que quiso ocultar el cadáver, la forma ordenada en la que la enterró. Porque como hemos hablado en episodios anteriores, los asesinos generalmente se dividen en dos categorías, organizados y desorganizados. Los organizados son asesinos que tienen control acerca de sus impulsos y tienen un plan cuando matan. Los desorganizados generalmente deciden matar en el momento y las escenas de crimen normalmente no se limpian y van decidiendo paso por paso lo que están haciendo, no como los organizados que ya tienen normalmente hasta una rutina establecida de cómo hacen las cosas. En este caso, Kaisa se considera un asesino organizado que se deshizo del cuerpo meticulosamente y limpió su hogar. Ya con la confesión, lo detienen formalmente por la desaparición involuntaria con resultado de muerte, con la posibilidad de que el delito se reclasifique a un feminicidio, que tiene una condena máxima de 34 años 8 meses en Ecuador. Y en estos cargos se abre una carpeta de investigación en la cual los detectives y la policía tienen unos cuantos meses para construir su caso en contra del acusado. En la casa de Kaisa descubren ropa quemada que le pertenecía a Leti. Pero además de eso, encontraron muchos más artículos de ropa de mujer que no eran de Leti y que mandaron a analizar para posiblemente vincular a más víctimas con Kaisa. Otros exámenes que mandaron al laboratorio fue la toxicología de Leti la noche de su asesinato, porque en el video salía que la estaban cargando y parecía que estaba inconsciente y los investigadores sospechan que estaba drogada. Y si este es el caso, yo creo que es una señal más que apunta a que Leti posiblemente no era su única víctima, al menos de violación y secuestro. Otra cosa que también salió a la luz que es que una sobrina de Kaisa lo acusó de abuso sexual y, según su declaración, empezó cuando tenía solamente 9 años. O sea que cada vez todo apunta a que él fue el asesino de Leti. De eso no cabe duda, pero también cada vez se refuerza que este hombre era un hombre violento y probablemente este no haya sido su único crimen. Ahora, una de las dudas que tiene la familia es acerca de las otras personas que se quedaron afuera de la casa mientras Kaisa estaba dentro violentando a su hija. Porque además del video que les conté de las cámaras de seguridad, la familia habló con Metro Ecuador y les compartieron un video adicional de los hombres entrando a la vivienda con Kaisa y Leti. En el artículo, que va a estar como siempre en las fuentes abajo de la descripción del episodio, se describe que en el video se ve a Kaisa cargando a Leti inconsciente en sus brazos. El hombre que está grabando está justo atrás de ellos y dice en un punto: "Si no jalas, me avisas nomás". Y luego se ve a un tercer hombre abrir la puerta de la casa para dejar a los otros dos hombres pasar. Según este mismo artículo, pruebas de ADN que se hicieron de los restos de Leti resultaron en el descubrimiento de semen de uno de estos hombres, el hombre que abre la puerta, que no es Johnny Kaisa. Según el reportaje, la familia está segura de que uno de estos individuos estuvo involucrado en el crimen de Leti y no solo es culpa de Johnny Kaisa. Sin embargo, oficialmente no se ha anunciado la investigación de más personas en conexión con el secuestro, violación y asesinato de Leti. Esperando el juicio de Kaisa, el equipo de abogados encargado de defenderlo interpusieron un habeas corpus, que es una defensa que busca la libertad del acusado siempre y cuando se pueda comprobar que su detención estuvo basada o en información errónea o en poca evidencia, o que el trato del acusado no fue el correcto cuando estuvo en contacto con los oficiales. Parte de esta defensa fue crear la narrativa de que Kaisa tenía una enfermedad mental. Y los rumores que corrieron en redes sociales y que llegaron a la corte fue que tenía esquizofrenia. Y esto, más que nada, nació, fue alimentado por el hecho de que encontraron pastillas recetadas en la vivienda de Kaisa. Sin embargo, según una entrevista que vi del abogado de la familia de Kando, de la familia de Leti, esas pastillas no eran para tratar esquizofrenia y no se comprobó que este hombre tenía ningún tipo de diagnóstico psicológico de alguna enfermedad. También se pudo establecer que en el momento que fue procesado como sospechoso oficial, la policía tenía suficiente evidencia en su contra para arrestarlo. Y entonces el juez no le otorgó la libertad a Kaisa con esta defensa y lo que sigue en la historia es algo choqueante. Un final al caso que nadie se esperaba y que a mí en lo personal me deja insatisfecha con la justicia que se hizo. Porque en enero de este año encontraron a Johnny Kaisa muerto en su celda. Los reportes iniciales, que son los únicos que hay, mencionan que murió por algún tipo de intoxicación. Unas mencionan que puede ser un suicidio, en otras un envenenamiento y en otras un accidente. Y la fiscalía, consecuentemente, abre una investigación de la causa de muerte. Y no voy a meter mucho en si es justicia que esté muerto después de lo que hizo, porque si llevan tiempo escuchando este podcast, seguramente saben que yo no apoyo la pena de muerte y yo creo que la justicia se hace cuando el culpable tiene que sufrir las consecuencias de sus actos en una cárcel. Y si crees que esto es justicia, entonces se le hizo justicia. Pero yo creo que con la muerte de Johnny se murieron muchas respuestas que nunca vamos a tener o que muy difícilmente vamos a tener. Por ejemplo, ¿cuál fue el rol de los otros dos hombres que se veían en los dos videos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y tuvieron algo que ver con la muerte de Letty? El último artículo que encontré de este caso tiene fecha de enero y fue cuando murió Johnny Caixa. No ha habido noticia acerca del resultado de la investigación de su muerte. Les digo de que tampoco nos enteramos de los resultados del estudio de toxicología de Letty. Tampoco sabemos nada de la denuncia de la sobrina que dijo que Caixa la violó desde que tenía 9 años. Ni los resultados de las demás prendas de ropa que se analizaron para ver si coincidían con alguna mujer desaparecida o lo podían ligar a algún otro crimen. No entiendo por qué este caso está en pausa. No entiendo si alguien está investigando o si ya tienen las respuestas y simplemente no se han hecho públicas o no se han reportado o si simplemente nada más cuando se murió el caso. Espero que la familia al menos tenga las respuestas que necesita y si no, que se les den pronto. Si alguien de mi audiencia, de gente que me escucha en Ecuador, sabe algo de este caso, alguna información nueva, por favor díganme y se los pongo en un episodio del que sigue o lo que sea, pero de verdad que yo me he quedado con muchas dudas acerca de este caso y no entiendo por qué al él morirse ya se acaba, porque todavía habían muchas cosas. No se ha resuelto, que no tiene un final y que las respuestas que nos están dando no son suficientes para explicar todo lo que pasó esa noche. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Porfa, no se les olvide dejar algún tipo de reseña o comentario dependiendo en dónde me estén escuchando. Me ayuda muchísimo a escoger qué contenido darles y a llegar a más personas para seguir haciendo el podcast. No se les olvide ver el Patreon, seguirme en redes sociales. Todo eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast, nuestro Twitter es YALMPod y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.